Archivos Enigmáticos. Archivos Enigmáticos. Revive con nosotras los episodios más aterradores de Enigmas sin Resolver. Los fantasmas son un fenómeno aterrador que, indistintamente de nuestra edad o nacionalidad, nos quita el sueño a todos. Pero, ¿cómo son los fantasmas en las diferentes culturas? En este episodio que publicamos por primera vez, el 23 de marzo de 2023, repasamos algunas historias de distintos países. ¿Estás preparado?
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de fantasmas alrededor del mundo y distintos testimonios. Y para ello, nos acompaña un experto en el tema. Él es Chuy Campos, historiador y fantasmólogo. Y antes de que entremos a la charla, recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. La palabra fantasma, enigmáticos, proviene del verbo griego phanein, que quiere decir mostrarse o brillar, revelar. Fantasma, como tal, por lo menos al inicio, aludía a estas imágenes que creamos en nuestra propia mente. Es decir, esas imágenes que nos pone de una u otra manera la imaginación, donde, en teoría, no tendría por qué haber nada. Por eso, quizá, fantasma y fantasía comparten esta misma raíz etimológica. Pero en inglés, enigmáticos, la palabra ghost procede de una raíz completamente diferente. Estamos hablando de ghast en inglés antiguo y de geistas en protogermánico. Y esto viene de la raíz indoeuropea geis, que tiene un significado pernicioso, un significado negativo. Tenemos dos concepciones distintas del fantasma y por eso también pensamos en cómo se ha utilizado esta palabra y el propio concepto fantasmal a lo largo de los años y a través de distintos países. ¿Cómo se interpreta esta experiencia paranormal alrededor del mundo? Pues bien, para hablar de esto nos acompaña nada más y nada menos que Chuy Campos, historiador, fantasmólogo y conductor del programa Sensacional de Historia Mexicana. ¿Cómo estás, Chuy?
No, pues estoy súper contento, Luisa, así que no me la creo que estoy aquí.
Esta es tu casa, Chuy, y creemos que es una casa embrujada, donde podemos encontrar muchos fantasmas y mucha historia. La historia de los fantasmas tiene una raíz interesante, pero además tiene una concepción antropológica, histórica, literaria. Desde tu punto de vista y con todo lo que tú has estudiado alrededor de este tema, ¿cuál es la mejor manera de definir un fantasma?
Un fantasma es ese que soy yo y a la vez no soy yo. Es así como lo define un antropólogo francés que se llama Edgar Morin. Edgar Morin hace el libro, es uno de los grandes libros, que es El hombre y la muerte. Y cuando empieza a explicar eso, empieza a decir que la primer forma fantasmal que tenemos es la sombra, ¿no? Y la frase matona dice, la sombra es eso que soy yo, pero no soy yo. Y pues los fantasmas tienen mucho de nosotros y quizá por eso nos causan esta extrañeza de encontrarnos. No estoy ahí, pero también estoy ahí, ¿no? Está muy, 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 muy fuerte.
Porque finalmente el fantasma es la acepción o la concepción que tenemos también nosotros mismos de lo que un fantasma puede ser, ¿no? Y yo me quedaba mucho con esta frase de Rambo, la del yo es otro, ese que no soy yo, que es muy similar a esta frase de la sombra que nos plantea además algo que me resulta muy emocionante y es el primer momento en el que una persona dijo, esto es un fantasma. y tiene estas características. Y aquí está, y yo lo vi. ¿Tú tienes ese rastreo quizá de quién fue? No sé si tenemos el nombre de la primera persona que encontró un fantasma, pero por lo menos esa historia de cómo empezamos a hablar de ello.
Encontrarlo está muy difícil, porque en los primeros estudios que se hacen son cuando están los entierros, o sea, ni siquiera son Homo sapiens, ¿no? O sea, son neandertales, los primeros que se perciben finitos. Entonces empiezan a adornar los cadáveres con flores. Esto está en Francia. Lo puede buscar cualquier persona, ¿no? Cómo se hacen estos entierros en donde hay flores y eso. Y los antropólogos, los arqueólogos dicen, bueno, es que aquí hay una percepción de que el cadáver se va a volver cadavérico, ¿no? Va a haber un momento en donde ya va a ser ominoso, ya va a estar feo. Y como enfermaban a la gente, o sea, el cadáver enfermaba a la gente, se empezó a creer que tenía poderes después de vida. Sí, efectivamente, o sea, te mueres y si no hay un proceso de enterramiento, te vas a enfermar porque el cadáver te va a enfermar. Y ahí es cuando empiezan estas ideas de que después de muertos pueden venir, ya sea hacerte bien o hacerte mal, ¿no? Pero así, o sea, así de antiguo es el fantasma. O sea, prácticamente con el nacimiento de los entierros ya podemos decir, ya la sociedad, ya la humanidad ya cree en fantasma.
Y ahí podemos entrar a dos raíces distintas. Quienes tomaron el camino de la resurrección, de la figura del zombi, de Lázaro, y los que dijeron no se trata del cuerpo, sino del ánima, claro. Aquello que transita y que no sabemos exactamente a dónde. La concepción judeocristiana puede decir una cosa, y hay muchas religiones que nos dicen el fantasma puede ser de esta manera o de esta otra. Lo que llama mucho la atención, Chuy, y a mí me gustaría preguntártelo, es ¿por qué en distintos países tenemos estas concepciones tan plurales de lo que es un fantasma? ¿No es lo mismo un fantasma japonés, y sobre todo ahora con el cine y demás, que tiene cabello en la cara, está chorreando de agua, a un fantasma mexicano, a un fantasma estadounidense, a un fantasma alemán? Tenemos millones de historias.
Sí, lo que pasa es que el contexto define mucho la aparición. O sea, en la historia, durante mucho tiempo se pensaba que no se podía estudiar este tipo de cosas sobrenaturales. Pero cuando te das cuenta que es la sociedad la que produce gran parte del relato, es cuando te permites, ¿no?, hacer estos estudios y te das cuenta de que, en este lugar en donde están más presentes los caminos, va a haber más fantasmas de este tipo, ¿no? Fantasmas que se aparecen, como ahorita que decías de los japoneses, a mí me fascinan. Los que se suben encima de ti, ¿no? En los caminos y no te dejan. O sea, este tipo de fantasmas estaban muy presentes, pues por la zona geográfica y cómo estaba construido el Japón en donde se están contando. Acá, por ejemplo, los caminos en México, cuando es la Revolución Mexicana, los fantasmas por excelencia de la Revolución son los ahorcados. Literalmente es la raza que estaba ahorcada en las guerras cristeras, en todo este tipo de situaciones tan violentas. Pues se dan este tipo de fantasmas. Es decir, que dependiendo lo que está viviendo la sociedad y en dónde está la sociedad, es como es el fantasma, ¿no? Porque siempre denuncia a la sociedad en la que lo ve.
La sociedad es, está denunciando a través de estas figuras, exacto, aunque nosotros digamos que es el fantasma el que hace la propia denuncia. Que ahí empieza un dilema de qué fue primero, la denuncia o el fantasma.
Exactamente. Son relatos que la gente piensa que no traen más contenido que el del susto o el terror, y no es cierto. Traen un montón de contenido social.
Bueno, pero ahí entonces tenemos varias preguntas, y una de ellas es ¿cuál es la intención del fantasma? ¿Y cuál es la intención? Ahí yo me daría un salto, digamos, histórico, a pensar en cuál es la intención contemporánea, sobre todo cuando tenemos tanta tecnología, tantos testimonios, de pronto también el jump scare como una herramienta únicamente para el entretenimiento. Actualmente, ¿cuál es esa intención?
Está bien cañón lo que estás preguntando, porque, por ejemplo, en los videos pareciese que ya no hay una denuncia o ya no hay un relato, ¿no? Ves un video, por ejemplo, en TikTok y ya no cuentan nada, o sea, nada más se aparece. Pero vas a las comunidades o vas a los barrios y empiezas a platicar con la gente que vive ahí y te das cuenta de que te están contando lo que está pasando en su barrio, ¿no? Es que se aparece porque una señora se cayó, por ejemplo, del camión, y te empiezan a contar la historia y dices, no manches, o sea, ahí hay contexto. En el video se está perdiendo un tanto, ¿no? O sea, se está quedando como, bueno, pues se aparece porque se aparece y ya.
Bueno, que ahí estaríamos hablando de un reflejo de la sociedad interesantísimo. Nos estamos quedando sin historias que contar. O la historia es que no hay historia. ¿no? Que ese propio vacío, esa propia oquedad de nosotros mismos se estaría reflejando en un fantasma sin narrativa. Porque imagina pensar, por ejemplo, en Vallarispe, ¿no? En todo lo que se ha recuperado desde La Llorona hasta acá, hasta nuestros días. Y eso pensando en las tradiciones mexicanas, porque pensar en toda Hispanoamérica, pensar en Estados Unidos, en Europa, cada región tiene su propio contexto y su propia historia. Pero ¿cuáles son esas historias que se quedan? O sea, en este momento tenemos a un fantasma que permanece, porque el fantasma se caracterizaba por su permanencia, Chuy.
Sí, o sea, ahorita las historias que se están quedando, pues son estas historias que reflejan mucha identidad, como la violencia. O sea, es algo que es difícil de contar, pero la violencia que se está viviendo en algunas partes es la que produce el arraigo. Imagínate la situación que vive una comunidad y la imposibilidad de decir que te está pasando, ¿no? Pues obviamente queda lo fantástico, lo sobrenatural para denunciarlo.
Que finalmente era la explicación que le daban todas las civilizaciones a lo que ocurría a su alrededor con los mitos, ¿no? Claro. Sobre todo cuando tenían algo que no podían explicar, que era algo naturalmente violento, claro, ¿no? Hablar tal cual de los eventos violentos, no como algo, como una pistola, sino algo que transgrede la realidad. Que eso nos hace pensar en las sociedades donde en teoría no hay violencia. Yo te preguntaría, en todas las partes del mundo, hasta en esas donde los índices de violencia están por los suelos, ¿no? Que no pasa nada, ¿hay fantasmas?
Claro, porque la violencia siempre la piensa uno como esta forma, o sea, la conceptualizas en cuestión de pistolas y de balazos y todo este tipo de cosas. La soledad también es un tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento de las personas, de los adultos mayores que viven en las sociedades así súper desarrolladas, es una violencia fuertísima. Y en esos lugares, como los nosocomios, como los asilos, hay mucha presencia sobrenatural. Y no se quieren hacer cargo. O sea, todo el tiempo dicen, no, bueno, nosotros estamos dando un último paso. No, los estás dejando solos. Y ese es un tipo de violencia muy fuerte que, por ejemplo, aquí en América, en Latinoamérica, no tenemos. Nosotros es el abuelito para todos lados, lo vas jalando, ¿no? Ese tipo de cosas. Y hay un montón más, ¿no? Hay un montón más, pero tiene que ver con el aislamiento y la soledad.
Es muy llamativo, pero dentro de todo ello están los testimonios y están esas historias. En Sensacional, tú te encargas justamente de contar estas historias y de un poco analizar desde leyendas hasta testimonios presuntamente reales. ¿Cómo es ese trabajo? Cuéntanos.
Pues es yo creo que es el oficio de escuchar esto que no quiere ser escuchado y que tú lo tienes también, ¿no? Uh-huh. Esta situación tan que en un momento es incómodo y que necesitas decir que no crees, ¿no? A mí siempre me ha fascinado cuando me cuentan las historias. Es que yo no creo, pero una vez, si se tienden con él una vez, son un montón de historias las que se saben, ¿no? Y empiezas a escuchar, empiezas a darle valor, porque durante mucho tiempo, por esta situación de la lógica ilustrada, ¿no? De que todo tiene que ser racional y científico, y si no estás mal, pues la gente se cayó. O sea, dijo, no, pues esto no lo voy a dejar en los ambientes privados, ¿no? O en los ambientes en donde se permite, por ejemplo, el cigarrito en la noche, ¿no? Una cosa así. Ahí se permite, pero no se interiorizaba. Y ahorita este trabajo que estamos haciendo de escuchar y decirle sí, o sea, no solamente es la aparición, sino que tiene un montón de información lo que me estás contando, y esa información nos hace lo que somos, pues está chidísimo, porque, o sea, la gente ve de otra manera el relato, y lo que trato así con todas mis fuerzas es que lo cuenten, porque ahora se da mucho de escribirlo, ¿no? Y te escriben el relato, pero se pierde el 80% de la información cuando lo escribes, ¿no? A mí me gustaría escucharlo, ¿no? Y siempre les digo, háblenlo, cuéntenlo, porque no saben la información que falta cuando tú lo pasas a texto.
Que justamente aquí en Enigmas sin Resolver, los miércoles compartimos estos testimonios, ¿no? De los enigmáticos que nos escuchan. Y de pronto llega esta duda, ¿cómo yo puedo discernir qué testimonio sí es real, cuál no? ¿Qué pasa cuando recibimos un video? Tú, por ejemplo, de todos estos testimonios que has escuchado, de los videos que de pronto nos toca analizar, ¿cuál dirías? A ver, vamos a poner puntual atención aquí. Esta historia es digna de recordarse.
Bueno, pues es que tengo bastantes, o sea, sí hay bastantes, pero hay uno en particular que me gusta mucho, es una fotografía. Uh-huh. Me mandó exposición, o sea, todos los datos, hasta el lente, ¿no? Si había sobreexposición o no había sobreexposición, la hora, todo. Y con todo y todo, aparece una figura humanoide borrosa, ¿no? Uh-huh. En la foto. Y bueno, pues a mí no me hubiera llamado tanto la atención si no hubiera sido tomada en el Desierto de los Leones, que es un lugar en donde está fuera de la Ciudad de México, ¿no? En las cercanías de Toluca, en donde pues hubo una fuerte ocupación de órdenes religiosas, principalmente franciscanos, ¿no? Y lo que se veía ahí era muy similar a un monje, pero yo no sé, es que yo ya no sé si te pase a ti, ya tienes tanta información en la cabeza.
Totalmente.
Que dices, no, yo le estoy dando una sobreinterpretación, ¿no? Igual y no es así, lo revisé un montón de veces y no sé si lo hagas tú también, hice el experimento de enseñárselo a varias personas.
Claro.
Y, es un monje, ¿no? Entonces no estoy tan loco, entonces sí es lo que estoy viendo.
A ver, yo lo que trato de hacer, y me encanta comparar aquí de pronto el análisis de cómo revisamos sí. estas cosas, es siempre pensar en el fenómeno de la pareidolia, ¿no? Decir, todo lo que yo veo en una imagen, todo lo que yo escucho en un audio, todo lo que me cuentan, trato de relacionarlo siempre a mi experiencia, quiera o no.
Claro.
Entonces las personas cuando vemos un coche, un vehículo, vemos los dos faros y decimos que son los ojitos, vemos la defensa y decimos que es una sonrisa.
Claro.
Ese es el fenómeno de la pareidolia, ¿no? Veo el planeta Marte y entonces encuentro un rostro en la superficie porque como humanos estamos de una u otra manera condicionados a humanizar precisamente todo lo que vemos. Y trato de combatir mi instinto pareidólico lo más que puedo. Es decir, vamos a intentar que esto no se humanice porque yo tengo esa naturaleza. Si se lo enseño a alguien más y esa persona, sin que yo le dé contexto alguno, interpreta algo similar, quiere decir que por ahí vamos, ¿no?
Exacto. Es exactamente el proceso que yo hice, es exactamente ese, ¿no? Todavía me aventé la puntada de decir, puede ser una polilla. O sea, con todo y todo, puede ser una polilla, ¿no? Hay suficientes elementos para que se haya cruzado la polilla, uh-huh. ¿no? Y pues este informante, les digo yo, por este mal uso antropológico de la palabra, así les digo, informante, pues me decía, no, yo estuve ahí, no pasó nada. Y bueno, pues eso es lo que lo vuelve sobrenatural completamente. Yo tengo un término, no sé si esté bueno o no, pero lo propuse en la tesis de doctorado, que es la experiencia auténtica. Hay cosas que puede que la demás gente te diga, no puede pasar. Por ejemplo, esto, ¿no? Uh-huh. Estoy tomando una foto y de repente aparece un monje. Pero eso no quita que para ti sea completamente real. O sea, yo le puedo decir a esa persona, no, estás equivocado, completamente equivocado, ¿no? Lo que tú viste es una paloma, una palomilla. Y él me va a decir, no, lo que yo vi fue un monje y yo estuve ahí. Entonces no niegas la vivencia ni la experiencia del otro, solamente entiendes que para él fue completamente auténtico y ya te quitas de esta situación de estar diciendo, no fue, porque también se sienten como que violentados, ¿sabes? O sea, como que también dice la gente, pues entonces, ¿para qué lo cuento si me van a decir que no es cierto?
No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver.
A ver, pero ahí entra, por ejemplo, el descartar a partir de método científico. Quiero yo pensar... Claro. Todas las posibilidades antes de decir experiencia auténtica como claro. tal, ¿no? A mí me gusta más pensar justamente que podemos escuchar y aceptar lo que estamos escuchando, claro. ¿no? Pero habrá quien me diga, es como este concepto de la navaja, ¿no? De la explicación más sencilla es la explicación lógica. En una sociedad contemporánea donde estamos instalados en el swipe, en mover nuestro dedo y cambiar la información, cambiar el TikTok, quitar el podcast, mover el reel. ¿Cómo volvemos las experiencias auténticas? Y sobre todo cuando estamos hablando de experiencias paranormales.
Híjole, pues yo creo que el camino nos lo dio las experiencias cercanas a la muerte, ¿sabes? En los años 70 empezaron, hay un cardiólogo muy importante, Pim Van Lommel, ¿no? Uh-huh. Tiene un nombre muy chido, Pim Van Lommel. Yo sí. Cada que lo digo, qué padre, ¿no? Llamarte así. Este cuate en 1970 empezó a registrar todos a todos los enfermos que tenían esta parada de cardíaca y que habían muerto clínicamente durante 20, 25 segundos y que todos volvían y te decían que habían vivido algo más.
Que vieron galaxias.
Exacto.
Que se encontraban con estrellas, toda la historia de este túnel luminoso que muchas personas dijeron, eso no era lo que yo veía, claro. Yo veía a mis seres queridos. Claro, muchas experiencias.
Claro, claro, claro. Pero había, o sea, había relatos. Es interesante cómo de, creo que eran 3,000 casos que había analizado, el 30% tenían estas historias, ¿no? Yo sí vi, yo, o sea, tenían un relato aparte, ¿no? Y lo que pasó con eso es que en un momento no lo contaban. Y resulta que con el tiempo que lo empezaron a contar y lo empezaron a aceptar, pues ya se volvió como un, literalmente, un campo de estudio. Actualmente este señor todavía sigue haciéndolo, ¿no? Da conferencias y esto, jefe de cardiología. Estamos hablando de una persona que piensa científicamente y decía, bueno, ¿qué está pasando acá, no? Yo creo que ese es el camino. A pesar de que las experiencias sobrenaturales son muy atacadas o que también son mediáticas y son inmediatas y son consumidas a granel, también hay experiencias auténticas y esas hay que respirarlas. O sea, cuando te pasa, hay que respirarlo, asimilarlo, ver cómo lo vas a contar, lo que sentiste, porque también se ha perdido este sentimiento en el relato. Como todo es tan inmediato, pues te quieres comunicar y ya, ¿no? Ah, pues me pasó esto y ya. No, hay que entender que también es una emoción. ¿Y por qué te pasó? A mí siempre me preocupa cuando me platican, por ejemplo, de los hombres, las sombras negras, ¿no? Que me dicen, oye, es que yo tenía entre 4 y 11 años y en mi cuarto vi una sombra negra. ¡Híjole! O sea, cuando me empiezan a contar eso, tengo amigas que son psiquiatras, que son psicólogos clínicos y que me dicen, es probable que haya sufrido violencia la persona que vio esto. No, o sea, eso es abrir el portal para que vean que también lo sobrenatural está contando algo.
Porque cuando estamos hablando de la sombra negra, para los enigmáticos que nos escuchan, tratar de describirlo es como imaginar que hay una persona frente a ustedes y esa persona simplemente es un vacío negro.
Exacto.
O sea, no es una sombra que tenga dimensiones o que tenga profundidad. Es como un hueco. Me parece una de las metáforas más bellas del fantasma que ha sido explorada, además, en distintos lugares del mundo. En muchos lugares se ha detectado esta sombra. Y lo que decía justamente la psiquiatría era como ese agujero, esa oquedad negra, absolutamente negra, impenetrable, es algo que no queremos recordar de nuestra historia. Es un punto vacío que seguramente tiene que ver con violencia, con abuso en la infancia o con muchas otras cosas.
Exacto.
O sea, puede que no, puede que tenga otro tipo de explicaciones, pero desde la parte psicológica, que me parece tan importante en el fantasma, eso era lo que se estaba planteando, Chuy.
Sí, o sea, entenderlo desde varios aspectos, el histórico, el antropológico, el psicológico, el psiquiátrico, no solamente dejarlo como que se le ocurrió. No, no se le ocurrió. Algo hay en él que detonó esto. El momento. Estás entendiendo un momento de tu vida. Cuando tú ves un fantasma, es que hay en ese momento de tu vida había una narrativa que tenía que ser contada y buscó la imaginación o lo sobrenatural o como le quieras llamar.
Hablando de esto y poniéndonos personales, con una suerte de invitación para que tú también nos cuentes de tus propias experiencias y para que nos digas si has tenido un encuentro como este, a mí me sucedió durante muchos años que yo tenía un sueño. Y era un sueño recurrente, pero que solo me ocurría en ciertos momentos de mi vida. Y era un sueño en el que yo sabía que tenía que visitar un departamento que generalmente estaba en la parte superior de un edificio. Yo previamente sabía que iba a haber un fantasma ahí. Y yo en todo el sueño intentaba evitar subir a ese departamento porque sabía que cuando llegara iba a haber un fantasma. Y que ese fantasma no me iba a hacer nada. Solamente nos íbamos a ver y yo iba a sentir un terror absoluto. Y durante muchas noches me despertaba inclusive gritando cuando llegaba a ver este fantasma, que no era una silueta negra, podía tomar muchas formas. Un hombre, una mujer, un niño, una niña, inclusive la nada. Inclusive en algunas ocasiones yo me veía a mí misma soñando esto y teniendo este terror inconmensurable. Y cuando comencé a reflexionar en ello y a trabajarlo, porque era algo que definitivamente se tenía que trabajar, hasta los fantasmas de la mente y del sueño son nuestros fantasmas, yo descubrí que era mi propia mente y que por eso era la parte superior del edificio, porque estaba en la cabeza, porque estaba en mi propia interpretación de algo que estaba mal con mi manera de relacionarme con el mundo, con mi psique. ¿Tú has tenido ese tipo de experiencias que te hayan a lo mejor acercado a este estudio histórico, antropológico?
Pues recién. Es algo muy raro porque yo empecé desde el 2004 a estudiar esto. Y no me había pasado nada. He participado en rituales, he participado en todo lo que me invitaban que tenía que ver con cosas sobrenaturales, como me llamaba la atención.
¿Cómo qué rituales?
De todo, rayamientos, buscar, por ejemplo, en cementerios, ¿no? Ir a hacer algún tipo de ritual en cementerio. De todo estuve. y no me pasaba nada. Lo que sí es la emoción del miedo. El miedo sí que te invade, pero ver...
Decía Eli Roth que el miedo es un afrodisíaco.
Sí,
¿no? Y lo
sí,
es. Sí, nos encanta sí. buscar ese miedo.
Desde luego, estaba constantemente con ese plus, ¿no? De esa motivación de que voy a sentir miedo, voy a sentir miedo. Pero una experiencia auténtica no me había sucedido hasta apenas un año. Tiene un año y algo. Y fue de lo más cotidiano del planeta. O sea, ni siquiera fue buscar ni nada, sino que mi esposa tiene la... Ella es de Michoacán, su familia es de Michoacán, y me invitaron a ir a un lugar que es un ejido. Entonces, cuando fui, estábamos en la nada prácticamente. En la noche, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Es que el niño se tiene que meter a bañar. Cosas cotidianas completamente. Le hablo al vato que nos rentó la cabaña. Le dije, oye, ¿sabes qué onda? Pues es que no hay agua, ¿no? No hay agua caliente y mi hijo se tiene que bañar. Y me dice, sí, ahorita voy. Y yo cada que voy de vacaciones es la única manera en que me permito echarme un cigarrito. Entonces dejé las cosas, puse a The Milk Carton Kids, ¿no? Porque andaba muy folk. Los puse, me prendí un cigarro y estaba esperándolo cuando de repente veo en la parte de arriba una figura gris del tamaño como de un... que te gustó unos 90, 95 centímetros. Ahorita ya lo puedo contextualizar.
Como
más.
Un niño pequeño.
Una cosa así, pero era gris, ¿no? Yo me acuerdo que era gris. Y yo pensando que era el vato que había rentado la cabaña, pues le digo, ¿qué onda? ¿Sí está funcionando? O sea, yo platicando, Luisa, o sea, platicando. Oye, ¿sí está funcionando o qué? Y de repente veo cómo se esfuma. O sea, literalmente como si del centro lo hubieran jalado. Y hay dos formas de reaccionar ante el miedo. Una es el pánico y otra es la violencia. A mí me pasó la segunda. O sea, yo dije, estamos en Michoacán, estamos en un ejido.
Algo no, está pasando.
Algo está pasando, ajá. ¿No? Ya estaba por caer la noche. O sea, ya estaba, era un punto liminal que le decimos en antropología. No, hombre. O sea, yo y mis heroicos 70 kilos, porque no se sepa el audio, yo soy espiritifláutico, ¿no? Pues fui a buscar a la persona que según yo iba a hacerle daño a mi familia, ¿no? Me subí al techo de la cabaña, empecé a buscar por todos lados y dije, bueno, no, fue mi imaginación. Todavía ahí no había un detonante que me permitiera decir que sí había pasado algo auténtico. Hasta el momento en que volteo y en el lugar en donde yo estaba, que es junto al carro, en ese momento estaba junto al carro, veo la misma cosa gris. Y dije, bueno, que estamos jugando al correcaminos o algo así. Y ya me enojé mucho, ¿no? Ahí ya fue como que, no, este cuate sí está jugando, ¿no?
¿Tenía rostro?
No tenía nada.
O sea, solo era una...
Era un bulto.
Okay.
Era un bulto. Entonces, de locura, me arrojo. O sea, me quedo colgado de la cornisa. Ya en el momento en donde me quedo colgado, es cuando ya mi mecanismo de miedo me dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y empieza a menguar la fuerza. Entonces dije, no, me tengo que arrojar ahorita o si no me voy a meter uno fuertísimo, ¿no? Entonces ya más o menos me pude columpiar bajo. No había nada. Estaba con el pánico a lo que daba. Ya estaba yo muy, muy, muy exaltado. Pero como eran vacaciones, Luisa, ni modo de decirle a mi esposa, pues es que acabo de ver. No dije nada. Eso sí me vio nervioso. ¿Qué te pasó? No, es que... ahorita me cayó mal el cigarro. No, pues es que ¿por qué estás fumando? Hasta me regañó. No, ¿por qué estás fumando?
Ajá.
No, total, el chiste es que yo puse la fogata y todo lo que se tenía que poner. No pude dormir en toda la noche. Toda la noche estaba viendo que algo iba a poder entrar en esa puerta, ¿no? Y yo no sabía qué era. Entonces, el miedo y la experiencia fue a tope para cerrarla. Después, no le dije nada a mi esposa. Mi esposa se enteró por el podcast.
Cuando ya lo contaste,
cuando
te atreviste a contarlo.
Sí, y lo conté porque, en serio, ya cuando terminamos y todo, ya íbamos de camino a casa y me dice en el carro, oye, ¿sí sabes que por aquí se aparecen brujas? Hay muchas historias de brujas, se me olvidó decirte que, hijo, no, pues fue así cuando se...
dije, la tensión.
Sí, o sea, ya le dio forma a lo que yo vi. No, en ese momento fue cuando me cayó.
Pero sientes 20... que un hombre gris, o sea, ¿sentías que era un varón o sentías que era una mujer, una no, forma, una bruja? ¿Tú lo relacionas directamente con brujas?
Ahorita sí. En el momento no sabía qué era. En el momento de plano así era, ¿qué diablos es esto? O sea, en serio. Lo que me molestaba es que yo pensaba que iba a atacar a mi hijo. O sea, todo el tiempo pensaba, eso sí lo tenía muy presente. Y por eso se afianzó la idea de bruja cuando me lo dijo mi esposa, cuando me dijo, no, es que aquí hay brujas. dije, no, sí era una bruja, ¿no? Porque yo sentía todo el tiempo que estaba esta situación con mi hijo. Soy súper tiquismiqui, soy muy minucioso para los relatos. Es la única vez que te puedo asegurar que fue una experiencia auténtica. Todas las demás les encuentro lógica, pero esta...
Enigmáticos, estamos frente a un enorme historiador y además un enorme contador de historias. Y la recomendación va de que por favor se acerquen a Sensacional Historia Mexicana y a todo el trabajo de Chuy Campos. Chuy, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo pueden buscar toda tu investigación, también tu trabajo académico? Estás metido en muchas cosas, en muchos espacios importantes.
En YouTube estoy como Sensacional de Historia Mexicana y también en Spotify. Ahí van a encontrar lo que me cuenta la comunidad y cómo lo estudiamos, ¿no? O sea, cómo se hace la crónica sobrenatural que le digo yo.
Nos tenemos que despedir, pero yo quiero preguntarte, define al fantasma en una palabra.
¡Uy, qué difícil! Defino al fantasma en una palabra. ¿Una historia que tiene que ser contada, puede ser?
Puede ser, una historia.
¿Qué debe ser?
Yo diría, después de haberte escuchado, yo pensaría que un fantasma soy yo, por ejemplo, ¿no? Sí. O ese otro yo. Chuy, millones de gracias.
No, a ti, Luis, en serio estoy muy agradecido por el espacio.
Esta es tu casa y seguro te tendremos de vuelta.
Las veces que me invites, las veces que llego.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.